¿Quién es el policía autor de la balacera del lunes de noche en Euskal Herria? ¿Cuál es su versión? ¿Cómo justifica el hecho de haber terminado con la vida de un joven de 18 años y haber herido a varios más? Anoche se conoció la decisión del juez Pedro Hakenbruch, que tiene a su cargo esta causa y que procesó al funcionario policial por 6 delitos de homicidio, 5 de ellos en grado de tentativa. Ahora nos interesa conocer, entre comillas, la voz del policía en relación con estos sangrientos hechos, y para eso vamos a conversar con su abogado defensor, el doctor Gonzalo Grajales. Doctor Gonzalo Grajales, buenos días.
¿Cómo le va, Emiliano? Buen día.
Doctor, ¿cómo es que usted se vincula a este funcionario policial? ¿De qué manera asume la defensa?
A mí me propone un grupo de amigos y un familiar directo, el hermano del funcionario policial.
¿Usted lo conocía de antes?
No lo conocía, no.
¿Podemos repasar algunos datos de este agente? Porque ya sabemos que cumplía funciones bajo el régimen de 222. Tiene 31 años, ¿verdad?
31 años, sí. Hacía 6 años que integraba el Instituto Policial.
¿Y antes había sido fusilero naval?
No tengo noticia de eso.
Es lo que hemos visto en versiones de prensa, por eso se lo consultamos.
No lo conozco.
¿Cuántas horas trabajaba ese agente por día?
En el servicio 222, él hacía 8 horas o 6 horas. Y luego concurría, él es funcionario de la seccional 16. A las 22 horas ingresaba a la seccional esta.
Usted dice que tenía como 2.22, 8 o 6 horas.
Sabe que no lo recuerdo, pero 6 u 8 horas. Uh-huh. Y luego tenía, de que salía de los Calerría, una hora puente y entraba a la seccional.
En el momento que ocurrieron estos hechos, entonces estaba terminando su horario allí en los Calerría.
Él se disponía a ir a la garita, a entregar el candy y se iba caminando a la seccional.
¿Hace cuánto tiempo que prestaba funciones allí, en este complejo habitacional?
4 años.
¿Y cómo era su relación con los vecinos? Porque si nos remitimos a las versiones de prensa, a los testimonios de algunos de los habitantes de la zona, habían existido entredichos previos con algunos de estos jóvenes.
Bueno, le voy a aclarar lo siguiente. Cuando usted presenta la nota, afirma hechos que son discutidos en el presumario, ¿no es cierto?
Bueno, sí, supongo que cabe esa posibilidad, sí. A ver, ¿a qué se refiere?
Claro, usted lo marca como autor material cuando es un hecho discutido. Lo que sucede es que lo que determinó ayer el doctor actuante, el doctor Hakenbruch, es que hay elementos para abrir un juicio. No es una declaración de culpabilidad o responsabilidad. Uh-huh. ¿No es cierto? Lo que dice es que hay elementos de convicción suficientes para creer que esta persona participó en determinados hechos con apariencia delictiva.
A eso vamos a ir enseguida. Yo simplemente estaba preguntándole ahora por antecedentes. Quiero decir, ¿cómo era la relación de este agente con, por ejemplo, grupos de jóvenes en los días previos, en las semanas, en los meses previos? ¿Habían existido tiranteses, como se ha mencionado en la prensa?
No. Este señor, este funcionario policial, tiene el apoyo de una comisión directiva, ¿no es cierto?, de la Euskal Herria, fue colocado en ese sector, en la vigilancia de ese sector, por considerarlo un funcionario serio y con un temperamento, según se dice, fuerte, para contener esa esquina, digamos, de alguna manera, donde muy a menudo se producen saqueos y cuestiones de esas. Uh-huh.
Ahora, yendo a los hechos del lunes mismo por la noche, según la versión de algunos de los jóvenes que recogió el diario El País, mientras ellos cantaban, porque estaban festejando un cumpleaños, el policía se acercó a ellos, les pidió que dejaran la cerveza y les dijo: todos contra el muro ahora. Y a partir de ahí, a partir de ese acto en particular, es que se desencadena la tragedia que todos después hemos ido conociendo. ¿Esto concuerda con la versión de su defendido?
No, para nada. Fíjese que si fuera así, él habría sido procesado en 3 horas. Estamos hablando que fue procesado sobre el filo del plazo constitucional. ¿Entiende?
Sí. Aparentemente hubo dificultades en concreto para contar con testigos que terminaron de afirmar la posibilidad de responsabilidad del funcionario. Hacemos una pausa y ya continuamos con el doctor Grajales. ¿Doctor Grajales me está escuchando ahora?
Ahora sí.
Porque tengo la impresión de que se dejó el teléfono para cerrar la puerta o algo para...
¿Sabe lo que pasó? Hubo acá en la puerta de mi casa un evento policial. Ajá. Por un arrebato. Y el arrebatador saltó el muro y entró a mi casa y un policía lo siguió y sí, bueno, estaba en eso.
Todo esto mientras estamos desarrollando la...
¿Se da cuenta? Tengo al policía acá, me echó en mi casa ahora.
Podremos concentrarnos en este otro asunto, no parece sencillo.
Discúlpeme, pero...
No, entiendo, sí, son las cuestiones que pueden darse en un programa de radio en vivo.
¿Yo?
Repito que estamos conversando con el doctor Gonzalo Grajales, abogado defensor del funcionario policial que acaba de ser procesado en la noche de ayer por el doctor Hackenbrook por los hechos del lunes de noche en el Euskal Herria. Doctor Grajales, usted destacaba el hecho de que el procesamiento se produjo al filo del plazo constitucional de 48 horas.
Claro, entonces es una jerga forense. ¿Qué significa? Primero, que no están todos los hechos tan claros como se afirma, ¿no? Fíjese, Emiliano, que hay un informe de balística que dice que mientras hay 5 o 6 heridos de bala, ¿no es cierto?
Sí.
Calibre 22, digo yo, porque si vos tenés en tu cuerpo proyectiles alojados, son calibre pequeño, calibre 22. Si fueran de 9 milímetros, se perfora y sale. Entonces, el informe balística dice que hay 3 detonaciones de este calibre 22 que está en el tema. 3 detonaciones de los cuales solo salieron 2 balas.
A ver, vamos a pasar en limpio este tema de los 2 revólveres. Sí. Justamente, los jóvenes han declarado en distintos medios de prensa que la gente tenía 2 armas, una calibre 22 y otra 9 milímetros.
Exacto.
Yo no soy ningún experto en estas cosas. ¿Cuál es el arma de reglamento?
La 9 milímetros.
Bien. Entonces, ¿pero había efectivamente otra arma en poder del funcionario?
No, en poder del funcionario no, por eso le digo. Había, el funcionario lo que dice es que él es abordado por un joven con un calibre 22, ¿no es cierto? Los chicos afirman que fueron heridos, y está en el expediente, 5 o 6 de ellos con un calibre 22. Lo que sucede es que balística dice que mientras existen 6 heridos o 5 de calibre 22, eso no lo dice balística, lo digo yo, 5 o 6 heridos de bala, de la calibre 22 solo salieron 2 balas. Porque una de las detonaciones, que fueron 3, no salió. Entonces no dan los números. De donde yo infiero, Emiliano, que hay una tercera arma. ¿Entiende? Que eso está corroborado por versiones de testimonios que dicen que se escucharon disparos de otros lados.
Ahora, doctor Grajales, usted dice que la gente no tenía 2 armas. Porque alguna gente sostiene que hay funcionarios policiales, por supuesto que no estamos hablando de algo que sea la regla, pero que hay funcionarios policiales con cierta inclinación por el gatillo fácil que pueden llegar a tener o que suelen tener 2 armas, una la de reglamento y otra de otro tipo, de modo de, en determinadas circunstancias complejas, cubrir su accionar, ¿verdad?
Sí, como sucede en las películas.
Sí.
Sí.
Entonces...
No es el caso. ¿Me entiende? Por eso siempre lo que yo digo es que hay 2 versiones. O esto fue un funcionario policial que actuó con gatillo fácil en forma asesina, ¿no? Que unos chicos están festejando un cumpleaños, o la otra versión. No hay lugar para otra cosa. Si bien la versión de los chicos no está corroborada por el informe de balística. ¿Cómo puede haber tantos heridos de bala si solo salieron 2 balas de ese calibre 22?
Ahora, doctor Grajales, ¿el agente reconoce haber hecho una parte de los disparos que hubo el jueves anoche?
No, él dice que le intentaron manotear, entre comillas, no manotear, porque es textual. La pistola de reglamento, la 9 milímetros, y en ese forcejeo se dispararon de esta arma semiautomática uno o más disparos, ¿correcto?
Sí.
Pero también hay testigos que dicen que más de un testigo, tres testigos que hicieron el expediente, que afirman, sin conocer al policía, ¿no? Afirman espontáneamente que se escucharon más de un grupo de detonaciones provenientes de distintos lugares. Así como se encontraron a distintos chicos, uno por ejemplo al lado de la Torre 30 y otro al lado de la 25 heridos. Entonces una persona no puede estar en el mismo en distintos lugares al mismo tiempo. Lo que le quiero decir es que se provocaron disparos desde otro lado. Que eso es también lo que dice el policía, que mientras él estaba en ese incidente, provenían proyectiles de otro lugar.
Pero entonces, a ver, para pasar en limpio la versión de la gente que usted está transmitiendo, doctor Grajales, ¿este funcionario entonces no efectuó disparos?
Quiero decir, no, se escaparon disparos de un
policía. Se escaparon disparos.
Exacto, se escaparon porque cuando usted no lo hace voluntariamente, está en un forcejeo con alguien que le quiere sacar su arma, el que lo tenía gatillado era esta otra persona que lo describe en forma muy detallada.
Porque, bueno, por lo menos los testimonios que han circulado a través de la prensa y que usted debe conocer, hablan de otra cosa, hablan de alguien fuera de sí, aparentemente, que actuaba incluso con mucha frialdad,
claro,
después de haber inmovilizado a algunos de estos jóvenes, haberles ordenado que se tiraran al piso, en fin, con sí, dos revólveres, uno en cada mano, habría sí, comenzado a disparar sobre ellos, sin
un tipo
de miramiento, digamos.
Claro, pero le voy a aclarar dos cosas. Esa versión es una versión de una señora que ve los hechos desde un décimo piso, ¿no es cierto?, a esta hora que ya estaba anocheciendo. Hay otra señora a la misma hora que desde el séptimo piso dice que no vio nada, pero eso no fue tomado en cuenta en la resolución. Hay un chico que participó, protagonista de estos incidentes, que dice que a un amigo de él lo tomó en el piso, estaba tirado, y de espaldas, estando tirado en el piso, le tiró cuatro disparos.
Mm.
Bueno, eso tampoco nos dan los números de balas con respecto al informe balística. Y si ustedes tiran cuatro balazos estando en el piso, no cuenta el cuento. No está mañana declarando en un juzgado.
Ahora,
estamos hablando que le dan en la espalda, ¿no es cierto? No en los miembros.
Ahora, otros de los testimonios hablan, bueno, y son los testimonios de las propias víctimas, de los propios jóvenes que estuvieron involucrados en este episodio, que la gente los persiguió disparándoles.
Bueno, claro, pero eso no está...
Cuando intentaron escapar, fueron corridos por el funcionario que desde lejos seguía tirándoles. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, pero eso no... Mire, hay contradicciones, porque por un lado dice que los siguió disparando de lejos y después en el expediente dicen que les dispara a 80 centímetros. ¿No es cierto? Y otro comentario que le voy a hacer es que uno no puede ser parte en un juicio y además su propio testigo. Yo lo que digo es que acá hay que valorar bien estos testimonios. Todos declaran de la misma manera, declaran muy parecido, y usted no puede ser, digamos, juez y parte en su propio caso.
¿Esos testimonios no tienen valor, los de las propias víctimas?
Valor, pero determinado valor. ¿Me entiende? Tienen el mismo valor que la declaración, esto lo expreso yo, del partícipe que está en el otro lado, que es el funcionario policial. No tienen más valor. ¿Por qué tienen más valor?
Ahora, la versión que circuló inicialmente fue que el agente se entregó a los policías que llegaron un rato después y se hizo responsable de lo sucedido.
Bueno, le reitero, si eso hubiera sido así, a este funcionario lo hubieran procesado a las 2 horas de su detención. ¿Me entiende? Eso no es así. No, él no declara eso. Él entrega las dos armas porque entrega la suya de reglamento y entrega el calibre 22 que quedó en el piso.
Por otro lado, tanto el jefe de policía de Montevideo, inspector principal Nelson Rodríguez Rienzo, a quien entrevistamos en la mañana del martes muy temprano, como el ministro del Interior Daniel Borrelli, le adjudicaron al agente policial la responsabilidad por lo sucedido.
Y bueno,
sí, recuerde que Borrelli llegó a hablar de una especie de enajenación mental, el jefe de policía habló de excesos injustificables en el accionar del funcionario, y ambos llegaron a pedir perdón bueno, claro, a la familia de las víctimas por lo ocurrido.
Sí, mire, es lamentable, y todos los adjetivos que queramos calificar, el hecho de resultado muerte, pero es desafortunada esas declaraciones. Usted recuerde que estos funcionarios, tanto el ministro como el jefe de policía, son funcionarios, son cargos políticos, entonces hacen declaraciones en función de tal. Yo como abogado le digo, el doctor Borrelli, el señor ministro, es también abogado y debió haber esperado.
Pero, a ver, justamente, usted está mencionando al doctor Borrelli.
Sí.
El ministro del Interior no solamente es abogado,
sí,
ha sido juez.
Sí, bueno, claro.
Entonces, debe saber lo que dice, debe haber medido el alcance de sus declaraciones.
Y bueno, yo lo que digo es que quien determina la responsabilidad en un caso es el Poder Judicial. Se apresuró porque debió haber aguardado la resolución del Poder Judicial, a ver qué decía en cuanto a la responsabilidad en el caso. Y para eso tenemos que estar ante una sentencia definitiva de condena o de absolución que recién vamos a tener al final del juicio que empezó en el día de ayer.
Uh-huh.
Ayer empieza el juicio, ¿no es cierto? Lo que se determinó ayer es una resolución judicial acerca de que había elementos de convicción suficientes o plena prueba para iniciar un juicio. No es que se dice, fulanito de tal es autor responsable de tal y ya está condenado. No, es una resolución en cuanto a que hay elementos para iniciar un juicio. Procesar significa enjuiciar.
No, eso está claro, está bien. Y la precisión es importante. Ahora, ¿hay alguna evaluación primaria sobre el estado mental de su defendido?
Sí, hay una pericia psiquiátrica que cuyo resultado arroja normalidad en ese aspecto, ¿no es cierto? Que es una persona de intelecto normal, que estaba muy deprimida, que le recomendaban medicación y muy conmovida por los hechos. Eso dice el informe psiquiátrico.
Estaba muy deprimida por lo ocurrido, quiero decir, deprimida a posteriori.
Por supuesto, sí.
En cuanto a consumo de drogas o consumo de alcohol, ¿también se han hecho pruebas?
Sí, se hicieron pruebas de cero, y en cuanto a consumo de drogas también. Solo le digo que se encontró en el relevamiento que hizo la policía técnica ordenada por el señor juez de la causa, un sobre conteniendo sustancia vegetal, cuya pericia posterior en el laboratorio químico de la policía técnica dio como resultado que se trataba de marihuana.
¿Cómo es eso, perdón?
Se encontró marihuana en el relevamiento que hizo la policía técnica en el lugar. Un sobrecito con 0,35 gramos, creo.
Pero no se sabe a quién pertenece.
Y bueno, es el mismo comentario que se puede hacer. No se sabe a quién pertenece, se encuentra en el lugar.
Uh-huh.
Yo le puedo decir, mire, para ser justos, yo le estoy diciendo que el arma 9 milímetros es del policía, la 22 no es del policía, y bueno, no sé cómo determinar, queda a juicio de cada persona. Ahí se encontró esta sustancia psicotrópica, ¿no?
¿Y el agente está arrepentido de su actuación esa noche?
No, él tiene...
¿Cómo defiende su comportamiento?
Se lamenta de la fatalidad del caso, ¿no? De resultado, él dice que lo único que hizo, cuando le abro comillas, cuando me estaban por limpiar, intenté salvar mi vida manoteando. Él dice, se definió como una persona que es policía por necesidad de trabajo, que nunca había tirado un tiro, que simplemente quería irse rápido para su casa. Dice, yo estoy acostumbrado que como policía me insulte todos los días, y no reacciono por un insulto cualquiera fuera el insulto. Estoy acostumbrado, dice. Todos estamos acostumbrados. Y fíjese que esta versión, Emiliano, de que a él le quisieron manotear, ese es el término que él utiliza, su 9 milímetros, fue corroborada en cierto aspecto por otro policía que dice que cuando él, al mismo tiempo, en otro lugar, otra persona, otro chico le quiso manotear su 9 milímetros de reglamento. Y esto fue dicho sin conocer que este policía, había declarado esto.
A ver, lo que usted sostiene es que esa misma noche en dos lugares distintos de la Euskal Herria, dos funcionarios actuando en servicio 222 dicen haber sido víctimas de un intento por quitarles las armas de reglamento.
Exactamente, eso está en el expediente. Como dicen también que se escucharon detonaciones de armas de fuego de distintos lugares, ¿no? Y lo dice, no lo dice solo policía, lo dice una vecina también.
Me quedé pensando en lo que dijo usted al pasar recién en cuanto a que la gente dice que tuvo que salvar su vida. O sea, ¿qué estuvo por ocurrirle?
Bueno, según su versión, a él lo reducen, le piden que se acueste, primero lo ponen en una posición, después en otra, y una persona...
Estamos hablando de ese grupo de jóvenes que estaba festejando un cumpleaños. ¿Es de ese grupo que se actúa de esa manera que él denuncia?
Sí, con la salvedad siguiente. La persona que le intenta sustraer su pistola reglamentaria proviene, según esta versión, de la zona de Cante Griles, de enfrente, porque cruza un grupo de tres personas, dice él. ¿No es cierto? Entonces ahí le dicen, matalo, dale que sos menor, y en una parte, en un momento que este muchacho se distrae, porque él dice que estaba moqueando, él le toma de la muñeca y empieza a forcejear con esta persona. Se intenta incorporar, y ahí se produce una detonación que él no sabe si cuántos disparos salieron, si uno, dos o tres. Recordemos que el arma es semiautomática, ¿no es cierto?
Y entonces, según esta versión que usted recibe del funcionario y según el testimonio del otro agente que dice que también más o menos a la misma hora fue víctima de un intento por quitarle el arma, ¿qué es lo que habría ocurrido entonces esa noche en el Euskal Herria? ¿Por qué se habrían dado esos hechos?
Bueno, las hipótesis son muchas, ¿no? Sería especulación, fíjese que se puede razonar que puede haber pasado muchas cosas. Después sucedieron más episodios, todo lamentables, cuando luego de los hechos la policía los recibe con balaceras provenientes de la misma zona que previamente este policía procesado había indicado que venían los proyectiles. Y son todas versiones corroboradas no por un funcionario. Creo que hay cerca de 12 declaraciones al respecto que coinciden.
Y después, más tarde, se producen los saqueos ante la ausencia de presencia de
rotura
de seguridad.
Las vidrieras y cosas de esas.
Pero entonces, ¿cuál es la teoría? ¿Que se provocó estos incidentes para facilitar después los saqueos? ¿Hay algo de eso?
Bueno, no, eso exorbita totalmente el motivo de mi defensa, ¿no? Sería ya entrar en un panorama sociológico, pero el hecho del expediente es que parece corroborado que existen disparos desde otro lado, porque el número de balas no da con respecto a los impactos, ¿no? Y también lo que parece claro es que a otro funcionario también le intentaron sustraer su arma de reglamento y que hubo testimonios que corroboran esto.
Por último, doctor Grajales, de todos modos, el agente, su defendido, ha sido procesado por el doctor Hakenbruch. Con respecto a ese procesamiento, ¿cuál va a ser su actitud?
Bueno, acá hay un tema técnico, ¿no es cierto? Mi actitud podría ser apelar esta sentencia, que no es una sentencia definitiva, sino que, como yo le dije, es una sentencia de procesamiento, un auto de procesamiento. Entonces, yo lo que podría discutir es si está bien o mal procesado. Pero como el hecho de si hay elementos de convicción suficientes o no es muy opinable, porque para la fiscalía, póngale, hay elementos y para defensa no, yo creo que es un tanto, lo veo hoy, mire que estamos con todo esto muy fresco, lo veo banal ponerme a discutir si está bien enjuiciado o no, porque en definitiva el juicio a mí me va a permitir determinar en cuanto a la responsabilidad o no de mi cliente. Lo que yo solicitaba hacer era le pedía al doctor de la causa que me diera tiempo para ver si conseguía testigos, dada la urgencia del caso. Yo le decía, doctor, mire, usted lo puede procesar mañana, pasado, no va a cambiar nada. Yo pedía también poder interrogar a los chicos, que según la ley, la defensa también puede interrogar a los testigos, y no tuve la oportunidad. Y yo con eso podría haber evitado, quizás sí, quizás no, pero por lo menos hubiéramos cumplido con mi derecho, interrogar a estas personas, ¿no? Era una etapa del procedimiento legal que no se cumplió. Y yo esto debió haberse efectuado antes de disponer este procedimiento, por lo menos como un tecnicismo.
Doctor Gonzalo Grajales, abogado defensor del agente policial, le agradezco entonces estos comentarios de esta mañana. Ya conocemos entonces desde qué versión se mueve usted, cuál es la que ha manejado su cliente. Ahora tenemos, digamos, un panorama más completo, porque nos habíamos guiado hasta ahora por la otra versión. Vamos a continuar ocupándonos del tema en los próximos días. Muy amable.
Le agradezco mucho.